El presidente del Distrito Castellano Norte es don Antonio Béjar. Don Antonio, me alegro mucho de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Está usted de acuerdo con lo que ha dicho Fidalgo?
Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fidalgo.
Lo más difícil no es la maqueta, es poner de acuerdo a todo ese parque.
Sí, la verdad es que no ha sido una empresa fácil poner de acuerdo a los tres niveles de la administración y a los cuatro principales partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno en esos tres niveles de la administración. No es un ejercicio fácil, pero es un ejercicio que se ha podido conseguir porque yo creo que todos han, finalmente, antepuesto la responsabilidad a los intereses de cada partido, ¿no? Yo creo que lo que hay detrás de este acuerdo es una toma de conciencia por parte de las administraciones de que el problema existe en Madrid, que la brecha ferroviaria abre una serie de problemas para los ciudadanos porque no está integrado el ferrocarril en la ciudad. La brecha es muy grande porque son casi 6 kilómetros desde la Plaza de Castilla hasta la M40 y que eso ha generado durante 25 años de abandono pues problemas de seguridad, problemas de comunicación y problemas de abandono en la zona norte de Madrid. Yo creo que el hecho de que hayan pasado tantos años es lo que ha permitido que todo el mundo tome conciencia de que esto es una necesidad real. Y además pues hemos tenido la oportunidad de negociar y de llegar a un acuerdo aprovechando la oportunidad que supone la estación de Chamartín y su cercanía al aeropuerto de Barajas, que es la estación de viajeros en cualquier capital europea que está más cercana a su aeropuerto, y eso es una gran oportunidad, y su ubicación estratégica dentro de la M30, y hemos aprovechado toda esa condición para que Madrid tenga la oportunidad histórica de generar un nuevo espacio de actividad que pueda suponer un cambio competitivo en la liga de las grandes ciudades europeas.
Pero Antonio, efectivamente, a quien no conozca Madrid o quien no conozca, les hacemos un plano de situación. En la zona norte de la ciudad hay una estación, una gran estación de ferrocarril, que en su tiempo fue pionera y moderna, la de Chamartín, de la que salen como un desparrame de dedos muchas vías que, haciendo una pequeña curva, van hacia el norte. Bueno, de lo que se trata es de soterrar, hacer una nueva estación, soterrar esas vías, sacarlas unos cuantos kilómetros más allá, o un par de kilómetros, o uno, no sé cuánto, y en reurbanizar toda esa zona y también los aledaños de lo nuevo que se va a crear hasta casi casi el Monte del Pardo. Claro, ¿esto a quién se le ocurre?
Bueno, se le ocurre, yo creo que a un gobierno, en el año 93, que toma conciencia de la necesidad de reparar la brecha ferroviaria. Todas las grandes ciudades europeas, Londres, París, cuando llegó el ferrocarril a primeros del siglo XX, las estaciones se ubicaban en el extrarradio de las ciudades y las vías férreas llegaban al extrarradio de las ciudades. Un siglo después, las ciudades han abrazado las vías férreas y esas vías férreas han quedado integradas en las ciudades. En todas las ciudades españolas y europeas hemos visto, en muchas de ellas, proyectos de integración de esas vías férreas y de esas estaciones dentro de la trama urbana de la ciudad. Lo hemos visto en Zaragoza, lo hemos visto en Córdoba, lo hemos visto en muchas ciudades españolas, y lo hemos visto también en Sevilla, y lo hemos visto en muchas ciudades con ocasión del 92 y todo el soterramiento de las vías. Pero Madrid no ha tenido la oportunidad de integrar adecuadamente y para el mejor servicio a los ciudadanos esas infraestructuras ferroviarias en la ciudad. Y esto es lo que pretendemos desde Madrid Nuevo Norte.
Bueno, y entonces en el año 93 se le ocurre a alguien, vamos a reurbanizar todo esto. Año 93 eran años de vacas flacas. Y usted, que se ha dedicado a la banca tantos años, seguramente lo recuerda bien. Eran tiempos difíciles, claro, el que se le ocurrió empezó a hacer cuentas y supongo que no le saldrían. Y dijo, aquí tiene que haber varias administraciones, todas pueden estar de acuerdo, y luego la inversión privada. Inversión privada que vendrá si va a hacer negocio, si va a poner el dinero simplemente para que se luzcan las autoridades públicas, no. Ese fue el escollo para que no saliera adelante Operación Chamartín, es decir, la primera, que era parecida a esta, pero con más volumen de metros cuadrados para poder construir. ¿Alguien en el nuevo Ayuntamiento de Madrid o en ese grupo pensó, aquí es que se van a hacer ricos los demás a cuenta mía? ¿Eso fue así?
Yo diría que a lo largo de los 25 años que se ha intentado que se regenere esta zona del norte de Madrid, los avatares políticos han estado siempre presentes, como es natural. Es una actuación muy compleja, con tres administraciones involucradas, con multitud de organismos autónomos dependientes de estas tres administraciones, que también tienen que opinar y tienen, lógicamente, su papel en cada una de las situaciones. Y es una operación que tiene una gran complejidad técnica y jurídica y que necesita una gran seguridad jurídica para poder movilizar la enorme cantidad de recursos económicos que necesita movilizar esto. Todo eso lleva mucho tiempo y en todo caso, yo diría que lo que hemos logrado superar en esta etapa es la dinámicas anteriores en las cuales todo el mundo, siendo consciente de la relevancia que tenía esto para Madrid, pero todo el mundo quería hacer su operación, Chamartín, ¿no? Todo el mundo
esta, digamos, que es la operación pactada entre todos.
Y la gran diferencia con esta actuación de hoy que tenemos hoy aquí en este local, y que os agradecemos mucho que nos deis la oportunidad de llevarla hasta vuestros oyentes, la gran diferencia es que esto ya no es un proyecto de una administración, no es un proyecto de un partido político, es un proyecto de la ciudad de Madrid, es un proyecto que tiene el apoyo transversal de las tres administraciones, como antes se ha dicho, y de los cuatro grandes partidos políticos nacionales, y eso es lo que le da viabilidad, junto con una política de transparencia y de participación ciudadana. Por eso estamos hoy aquí en este local, a donde invitamos a que vengan a todos los ciudadanos de Madrid.
Bueno, esto está aprobado, tiene una aprobación inicial, pero falta la aprobación en el Pleno. El Ayuntamiento va a cambiar o no, pero desde luego va a renovarse dentro de unos meses. Antes de que acabe, ¿esto se va a solucionar o habrá que esperar de nuevo a que se constituya el otro para empezar a meter una máquina?
Bueno, nosotros creemos que es perfectamente posible y esperable que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que debe a su vez ratificar la aprobación del Ayuntamiento de Madrid, es perfectamente posible, esperable y deseable que se produzcan todas las aprobaciones administrativas antes de las elecciones. En ese sentido, todas las manifestaciones de las administraciones han sido positivas y los pasos que se están dando hasta ahora también lo son desde el punto de vista administrativo y jurídico. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que previsiblemente va a ser en el mes de febrero, según ha informado la propia alcaldesa y el propio ayuntamiento, yo creo que vamos a tener por fin la oportunidad de ver que en ese pleno vamos a tener el voto unánime de los cuatro grandes partidos representados en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que ese es el dato importante. Este es un proyecto a 20 o 25 años. Va a tener que convivir con todo tipo de gobiernos en los tres niveles de la administración y con todo tipo de partidos a lo largo de los años en los que va a durar. Pero yo creo que lo que está por encima de todo eso es el carácter estratégico de este proyecto. Este proyecto es estratégico para Madrid y para España. Es un proyecto de Estado, me atrevería a decir. Y yo creo que esa toma de conciencia por parte de las administraciones y de los partidos políticos que las dirigen es lo que ha permitido ese consenso y ese apoyo ciudadano masivo, esa toma de conciencia histórica, y eso con eso es con lo que nosotros nos quedamos. Por supuesto, dicho eso, mientras antes vengan los permisos que se han dicho, pues mejor.
Una nueva descripción a través de la radio. Enterramos esas vías, que les repito, son dos manos, para entendernos juntas, de dedos que salen como vías, y encima de esas vías hacemos zona verde. Imaginemos, parques, jardines. A los lados, vivienda y oficina, o sea, suelo, edificio, ¿cómo se llama? Edificio industrial, no, edificio
terciario.
Y luego a los, ya, las vías se van por otro lado y continúa como una suerte de cono final, como digo, hasta el Pardo, donde se va implementando, como se dice ahora, vivienda privada. Más o menos es así.
Sí, a lo largo de 5,5 kilómetros.
A lo largo de 5,5 kilómetros.
Con 1 kilómetro de ancho.
Exactamente. La estación se coloca debajo con un, me imagino que un hall arriba, ¿no?
La estación va a ser la mayor estación de España y una de las más importantes de Europa. Va a concentrar una gran parte del tráfico ferroviario de alta velocidad a nivel nacional. Todos los planes de crecimiento y puesta en servicio de la alta velocidad que hoy hay en España, la mayoría de ellos van a terminar llegando a Chamartín. También se va a poner en marcha el comúnmente conocido como el túnel de la Risa, que es el túnel que permite conectar la alta velocidad de Atocha con la alta velocidad de Chamartín. Esto es un gran hito para el tráfico ferroviario español. Uh-huh. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de tráfico ferroviario, la estación se configura como el gran hub de comunicación ferroviaria a nivel nacional y, como digo, con la gran ventaja añadida de que ya tiene una conexión a través del tren de cercanías con el aeropuerto de Barajas, que es el aeropuerto de Barajas más cercano al casco urbano de todas las grandes capitales europeas.
Izquierda Unida, y creo que algún otro grupo, dijo que Adif iba a vender los suelos a ustedes, a esto de Centro Norte, por debajo del precio del mercado. ¿Eso es así?
Bueno, yo creo que Adif en su momento ya se encargó de proporcionar los datos que desmienten esa acusación, ¿no? Yo creo que este proyecto lleva 25 años intentando salir. El precio se conoce desde hace bastante tiempo, es conocido desde hace bastante tiempo. No ha cambiado nunca. Yo creo que está bastante claro que es un proyecto que el precio del suelo es un precio justo, es un precio que todos los expertos avalan y es un precio que además, después de la última modificación del contrato, en el cual los inversores privados han tenido que renunciar prácticamente a un 30% de la edificabilidad en la zona, no ha cambiado el precio. Por lo tanto, yo creo que queda bastante claro que esto es un ataque bastante poco fundado.
¿Y ustedes quiénes son? ¿Madrid Norte quiénes son?
Madrid Norte es una compañía privada que tiene los derechos edificatorios de Adif y de Renfe, de las entidades ferroviarias con inversores privados y que va a llevar a cabo el proyecto en función de su porcentaje de propiedad en cada una de las zonas. No somos el único propietario, hay otras compañías y otras personas particulares que son propietarios, particularmente en la zona al norte de la M30, en el ámbito de Fuencarral. Uh-huh. Ahí hay mucho propietario particular y nosotros somos pues una compañía privada que simplemente ganó el concurso en el año 93 y que tiene los derechos a edificar en los suelos de Adif y Renfe, que son los que nosotros...
Solamente en esos suelos, quiere decir que no se tira nada de lo que hay para volver a hacer algún tipo o para ocupar algún tipo de franja a los lados de lo que eran las vías.
No, solamente hay una zona industrial antigua al norte de la M30 con media docena de industrias que se van a realojar en otras ubicaciones y el resto es todo terreno urbano, pero es